Bienvenidos a la resonancia. A la resonancia. Ecos de las mareas alternas. Enciende, sintoniza, despierta. Comienza Resonancia.
Hey, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Resonancia, este espacio donde viajamos por los sonidos que gravitan en torno a la psicodelia en el universo alternativo de la música. Hoy tenemos un programa especial dedicado a Dive, una banda originaria de Nueva York que desde el 2012 viene ofreciendo una propuesta fresca que navega entre la luz y la oscuridad. Es un proyecto que surgió desde las trincheras del indie rock, pero con un sonido distintivo donde combinan atmósferas dream pop con capas y texturas shoegaze sobre ritmos entre post-punk y crowd rock. Incluyen algo de música del mundo y todo esto aderezado con una fuerte influencia de la alternativa de principios de los años 90, en particular de Nirvana. Dive estuvo a punto de desaparecer hace algunos años, colapsando sobre sus propios problemas internos, en particular de adicciones, pero pudo resurgir de sus cenizas y ahora están en mejor forma que nunca y van a presentarse en Guadalajara el próximo 23 de abril en el C3. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso por su discografía y escucharemos una charla que tuvimos con Dive live la semana pasada. Gracias, por cierto, a Hipnosis. Y antes de continuar, quiero agradecerle también a Amaranta Soto por la producción de este espacio. Gracias a Alberto González por el apoyo en la cabina de radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos. Les invito a contactarme en las redes sociales. Me encuentran como Gestradax con X al final en Twitter, Jesús.Estradax en Instagram y Jesús Estrada en Facebook. Por cierto, un agradecimiento especial a Gabriela Vendaño por el apoyo para el doblaje y la edición de la entrevista. Bien, en la primera parte del programa vamos a escuchar algunas canciones del primer álbum de Dive, Oshin, que cumplirá 10 años en junio de este año, y fue un disco que recibió muy buena respuesta del público y la crítica. Y después escucharemos los siguientes discos. Dive en realidad nació en el 2011 como el proyecto personal del multiinstrumentista Zachary Cole Smith, quien venía de tocar en varias bandas como Soft Black y también en Beach Fossils, un proyecto, por cierto, de alguna manera hermanado con el sonido y la trayectoria de Dive. Pero él ya estaba escribiendo canciones desde antes, desde el 2010. Luego en el 2011 fichó a Andrew Bailey, su amigo de la juventud y guitarrista, y terminó de armar a la banda con el bajista Devin Rubén Pérez y el baterista Colby Hewitt. Ese año se publicaron los primeros sencillos bajo el sello Capture Tracks, y en 2012 salió Oshin, escrito y producido por Smith. Después se embarcaron en una serie de presentaciones en vivo donde se amplió su base de seguidores. Y en medio del éxito, pues lamentablemente hacia el 2013 comenzaron a aparecer algunos problemas. Ese año Cole Smith fue detenido por la policía mientras conducía por un pueblo de Nueva York con su novia en aquel entonces, la cantante y modelo Sky Ferreira. Y el músico fue a la cárcel por posesión. A inicios del 2014 fue obligado a entrar a un programa de rehabilitación. Más adelante les voy a comentar un poco más sobre su historia, pero ahora vamos a la música. La canción que escuchamos al iniciar el programa se llama Human, viene incluida en el disco Oshin y es una de las primeras piezas, de hecho, que grabaron, y nos sirve como un buen punto de inicio para sumergirnos en el sonido de Dive. Vamos a escuchar ahora el track Air Conditioning, que trae un sabroso ritmo motorrick, y después vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con los cuatro chicos de Dive. Además de Smith y de Bailey, escucharán por ahí a Colin Caulfield, el bajista, y al baterista Ben Newman. Por ahí nos cuentan cómo se sienten de regresar a las giras después de 2 años de pandemia, también detalles de lo que preparan para las presentaciones de abril acá en México y cómo va el proceso de creación de su nuevo disco. Dive resuena. Bien, empezamos la entrevista justo ahora. ¿Cómo están? Revisé sus redes sociales y les quisiera preguntar si esta gira que harán acá en México es como el inicio de su primera gira formal en estos 2 años de pandemia.
Sí, es una gira corta. Son solo 6 fechas o algo así, pero creo que sí. Cuenta como la primera gira. Después iremos a Europa, durante 2 meses después de México, pero sí, es la primera gira que haremos desde hace mucho tiempo.
¿Y cómo se sienten volver? Digo, ya han ofrecido algunos shows, pero ¿cómo se sienten de volver a esta rutina de tocar diario, digamos, en una gira?
Me siento bien, digo, hemos tocado consistentemente durante toda la pandemia, tenemos un espacio para ensayar aquí, así que los shows que hemos tenido en Los Ángeles y sus alrededores se sintieron muy naturales. Me siento más curioso. Tenemos amigos que acaban de regresar de giras y dicen que es súper divertido, pero muy extraño. Creo que durante un rato yo esperaba que íbamos a regresar a lo mismo de antes en las giras. Pero cada vez me parece que será una nueva experiencia a la que tendremos que reaclimatarnos. Sí, es muy surreal.
¿Y qué están preparando para su set en estos primeros shows de abril? Digo, me imagino que incluirán mucho material de Deceiver en el set, pero ¿hay material nuevo que quizás escucharemos en estos shows en México?
Sí, para nosotros tocar estas canciones en vivo siempre ha sido parte de nuestro proceso de composición y hemos ido de giras tocando canciones no terminadas desde el principio de la banda y realmente te enseña mucho ver a las personas reaccionando en tiempo real a las canciones y al tocarlas cada noche de alguna manera entiendes qué funciona y qué no funciona. Así que definitivamente queremos tocar para pulir el nuevo material y también queremos presentar material de Deceiver porque en realidad no tuvimos oportunidad de hacerlo mucho. Y además de que este año se van a cumplir 10 años del primer disco, tenemos algunas cosas preparadas alrededor de eso, así que yo creo que queremos abarcar un poco más de nuestro catálogo en los shows y tomar ventaja de una parte del material que le gusta a la gente y probar algo de la música nueva. Creo que será divertido.
Y entonces me comentaban un poco antes que están en este momento en el proceso de composición de las nuevas canciones, ¿es correcto?
Sí.
¿Y se han estado compartiendo muchos demos entre ustedes en estos últimos años? No sé, ¿cuántos demos o canciones tienen hasta ahora?
Como 138, creo. 183. Tenemos muchos residuos de canciones. Siento que tenemos muchas. Ya lo hemos hecho en el pasado. Puede ser muy fácil decir, ya sabes, tenemos 300 canciones. Pero ahora tenemos un estándar muy alto para lo que es una buena canción de Dai, ¿sabes? Solo tenemos entre 15 y 20. Sí, nos aproximamos a material que vale la pena para un álbum con lo mejor de lo mejor. Pero mucho de eso viene desde que nosotros hacemos infinidad de demos y después trabajando mucho con ellos. Así que el proceso de composición ha sido más colaborativo y más complicado esta vez. De repente estamos trabajando en versiones de canciones. Quizá 2 meses y pensamos, está cool. Y de repente alguien dice, ¿qué tal si sonara totalmente diferente? Y entonces, sí, es un proceso bastante intrigante. Es muy diferente a todo lo que hemos hecho antes. y siguen trabajando un poco como lo hicieron en el álbum Deceiver. Leí por ahí en alguna entrevista que en ese disco trabajaron más como una banda, sobre todo en el proceso de composición de las canciones, comparado con los primeros dos discos, donde Cole era como una especie de mente maestra. ¿Siguen trabajando como en Deceiver, donde los cuatro aportan ideas sobre los demos?
Yeah, it's even like more different than Deceiver, where Deceiver was like very much like live band. You know, we were like playing songs together.
Sí, pero incluso es más diferente que con Deceiver. Porque con Deceiver era mucho más como una banda en vivo, ¿sabes? Estábamos tocando las canciones en vivo y llameando con ellas. Era como un tipo de colaboración. Pero creo que debido a que pasamos tanto tiempo separados, cada uno en sus casas, nos hemos estado enviando cosas entre nosotros y haciéndolas en la habitación o en la computadora y pensando en la producción y la composición de las canciones más que realmente en tocarlas. Porque así es difícil de comunicarse cuando, por ejemplo, si estoy tocando la guitarra y está ruidosa y Colin está tocando el bajo a volumen alto, no puedo simplemente decirle, esta parte del bajo está cool, tengo que esperar a que terminemos de tocar y decirle, eso, estuvo bien o algo. Pero esto parece más como en tiempo real, ¿sabes? Estamos experimentando con la colaboración y tratando un montón de cosas distintas. Y está divertido, no estamos limitados realmente. No es como dividirnos la canción, el bajo toca el bajo y la batería y la batería. Realmente todos tenemos mano en todo.
Resonancia.
Thank you.
Acabamos de escuchar Doused, uno de los sencillos del álbum debut de Dive, Ocean, que está por cumplir 10 años y que será interpretado en su totalidad, por cierto, en una presentación especial que ofrecerá la banda en algunas semanas más, creo que en Nueva York. Parece que tendremos bastante material de ese disco, sospecho, en su próximo show acá en Guadalajara. Pero bueno, siguiendo con el breve repaso por la historia de la banda, les comentaba que después de los problemas que enfrentó Cold Smith por las drogas, el artista pues se embarcó en un proceso de rehabilitación y también después en un largo periodo de composición y grabación para su siguiente álbum, el extenso Is The Is R, para el cual escribió casi 150 canciones, aunque al final solo se incluyeron 17 tracks en ese disco, que se publicó en 2016 y que también fue bien recibido por la crítica y el público. Vamos a cerrar esta primera parte escuchando Wait, otro buen track del disco Ocean, y después vamos a un breve corte de estación y regresaremos escuchando la primera rola del disco Is The Is R, llamada Out of Mind. Dive resuena.
Resonancia. Ecos de las mareas alternas. Regresamos. Ecos de las mareas alternas. Resonancia. Continuamos.
acabamos de escuchar Out of Mind, una canción que me parece que refleja como las ideas y emociones que giran alrededor del segundo disco de Dive, Is R, un álbum de contrastes, digamos, en el sentido que bajo esas texturas de guitarrazos con atmósferas y arreglos bonitos, se narra en realidad el doloroso proceso interno de Goldsmith lidiando con las adicciones. El disco se publicó en 2016 y también fue bien recibido por el público y la crítica, pero el inicio de la gira promocional debió suspenderse por ahí algunas fechas porque Smith tuvo que volver a entrar por ahí a rehabilitación. Luego en 2017 el bajista Rubén Pérez dejó la banda y Collins se encarga desde entonces del bajo. Vamos a escuchar ahora otro track de ese disco, Under the Sun, que a veces creo que es una de las canciones como más representativas de la música alternativa de toda la década pasada. Después escucharemos la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Dive, donde nos cuentan sobre el trabajo de producción, el tipo de sonido, de emociones y de temas de las nuevas canciones y sus expectativas ante las próximas presentaciones en México. Dive, Under the Sun, resuena. Bien, y en Deceiver lograron un gran trabajo con la producción que hizo ahí Sonny DePerry. ¿Están trabajando con él en estas nuevas canciones o piensan trabajar con él en el nuevo disco o trabajarán con algún otro productor?
We've talked with Sonny about some of the songs and like we love Sonny and are like very close.
Hemos hablado con Sonny sobre algunas de las canciones. Amamos a Sonny y somos muy amigos de él. Siempre será como una voz en el estudio porque realmente lo queremos mucho. Pero esta vez, la verdad, decidimos tomar otra aproximación y traer otra persona que tiene un estilo muy, muy distinto, quien creo que combinaría con el tipo de composición que estamos haciendo ahora. Definitivamente sí creemos que hay algo único en la relación entre una banda y un productor. La verdad, ellos tienen capacidades y conocimientos que nosotros, pues la realidad es que no los tenemos. Así que parte de nuestro proceso de composición siempre ha sido aprender a componer mejor, aprender a tocar cómo tocar mejor y cómo producir. Así que solo queremos conocer más de diferentes personas. Esta vez no estamos trabajando con Sonny en este proyecto, pero sí trabajaremos otra vez con él, seguro.
Bien, genial. ¿Y qué hay con respecto a los temas de las canciones que han estado escribiendo hasta ahora? ¿Qué tipo de ideas o de emociones están por ahí? Y también preguntarles, ¿es diferente comparado con los discos anteriores, especialmente considerando que escribieron en un ambiente así de, pues, de como de cuarentena o de encierro o de claustrofobia? ¿Influye ese tipo de ambiente?
Has it influenced the kind of vibe that you have writing right now?
Yeah, it wasn't even like intentional, but
sí, no fue realmente intencional, pero es que es un disco más para escucharse que para ejecutarse, ¿sabes? Y eso quizá venga del hecho que pues esa fue nuestra experiencia y relación con la música estos dos últimos años. Yo diría que fue muy intencional. Cuando comenzamos toda la guía y el ímpetu del disco, hicimos Deceiver, que es como un álbum muy limpio, como disco de rock. Pero no necesariamente nos olvidamos o no implementamos en realidad muchas de las atmósferas como con texturas ensoñadoras que hemos hecho ya en el pasado. Así que en este, incluso desde antes de saber cómo queríamos que sonara, decíamos, debería ser atmosférico y, no sé, más misterioso. Y esos son términos abstractos, pero se ha vuelto, y así como dijo Bailey, no estamos considerando mucho el cómo vamos a tocar. Realmente nos enfocamos más en cómo van a sonar. Y creo que por eso los conceptos líricos parecen estar, digamos, siguiendo de ese lugar donde viene el álbum. Y las canciones parecen estar tratando más sobre emociones abstractas que sentimentales. Creo que las letras también serán un poco más abstractas.
Excelente, qué bien. Entonces, esto será como algo nuevo, lo de retomar estos sonidos atmosféricos para las nuevas canciones. Estuve también revisando el podcast de ustedes, The Dive Podcast, y lo recomiendo a todo el mundo escucharlo. Es muy bueno. Pero estuve viendo uno donde hablaban sobre las canciones de protesta de los años 60 y lo vincularon, el tema, con otro episodio donde hablaron sobre krautrock y explicaban que a veces la protesta no viene de manera explícita en las letras, sino en las estructuras de las canciones, por ejemplo, o en las emociones de las canciones. ¿Piensan incluir temas, digamos, de protesta en sus nuevas canciones, aunque no necesariamente venga incluido en las letras?
Yeah, I think the experiences of the past 2 years or whatever are bound to worm their way into the songs.
Sí, creo que las experiencias de los últimos dos años, digamos, están obligadas a seguir su camino dentro de las canciones, pues de una manera u otra. y mucho de eso es político, y al menos en nuestro país, pues ha sido un desastre, bueno, desde siempre, pero sí parece estar amplificándose en los últimos 2 años. Y es difícil decirlo porque hemos empezado a trabajar un poco con las letras, pero hemos estado más enfocados en las ideas musicales, así que aún es difícil saber en las letras, pero me imaginaría que, digo, incluso emocionalmente los sonidos, pues sí, nuestras experiencias, desde sentir desesperanza, rabia y todo lo que hemos sentido, creo que no tendrá más opción que entrar dentro de la música.
Worm its way into the music.
And like in terms of structure, you know, to me, speaking personally, like I feel like rock music, it's like, you know, our parents grew up on rock.
Y en términos de las estructuras, para mí, hablando personalmente, siento que hay un problema con la música rock. Nuestros padres crecieron escuchando rock y el rock fue rebeldía o símbolo de rebeldía hace mucho tiempo. Pero parece que se lo ha apropiado mucha gente en los medios con quienes pues realmente no nos alineamos social o políticamente. Y parece que hay muchas bandas que solo hacen música que le gustaría a sus padres. Nosotros nos rebelamos mucho contra la música rock en términos de la estructura y, sabes, siendo una banda de rock. Estamos muy conscientes de ciertas tropas del rock y tratamos de rebelarnos contra ellos, digamos, a nuestro modo, o de tomar ventaja de ellos o usarlos de manera que sean interesantes para nosotros.
Excelente, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es cierto, el rock ya no es provocador en estos momentos, en estos tiempos. Hay que rebelarse contra el rock. Me gustó ese comentario, Cole. Ahora, volviendo a la visita a México, ¿cómo se sienten? ¿Están ya listos? ¿Necesitan algo? ¿Qué expectativas tienen de regresar al país? Ya nos han visitado varias veces, 2 o 3 veces anteriormente, me parece, pero esta será la primera visita a Guadalajara.
¿Sí, neta?
Así es, nunca los hemos tenido por acá en Guadalajara. ¿Cómo se sienten con esta pequeña gira por México?
Estoy emocionado. Sí, estamos muy emocionados. Realmente queremos mucho a nuestros fans mexicanos y nos gusta tocar en México. Hay algo como muy especial allá, ¿sabes? Hay amor por la música y creo que nuestra música funciona muy bien en el extranjero. Hemos tenido mucha suerte de tener una audiencia internacional y México está en lo alto de nuestra lista de lugares favoritos.
Bien, entonces los veremos por aquí en algunas semanas más. Y yo tuve la suerte de platicar un poco con ustedes. Muchas gracias.
Yeah.
Esto que acabamos de escuchar se llama Horsehead. Es el primer track del tercer disco de Dive, llamado Deceiver, que se publicó en 2019, después de que Cold Smith superó ya sus problemas de adicción y de que la banda se terminó acoplando bien a su nueva alineación. De hecho, como comentaron en la entrevista, desde entonces también cambió la perspectiva de la agrupación y su forma de trabajar. Ahora es de manera más colaborativa. En Deceiver también cambió su sonido, volviéndose más pesado, por momentos más oscuro, comparado con los trabajos anteriores. Y esto también en parte gracias al trabajo de Sonny DiPerri en la producción, quien antes trabajó con bandas del tamaño de My Bloody Valentine o Nine Inch Nails, aunque ya nos confirmaron que no están trabajando con él en el nuevo material. Bien, vamos a cerrar el especial de hoy con otra canción de ese disco. Se trata de Skin Game, el primer sencillo de Deceiver, donde Cold Smith aborda la confusión, la rabia y el dolor que pueden generar los largos procesos de rehabilitación y cómo se lleva en compañía de otros adictos. Por ahí canta y dice: nos dieron alas para volar, pero luego nos quitaron el cielo. Y esto lo dice antes de soltar un furioso solo de guitarra. Y en otro momento ofrece, o parece ofrecer, apoyo a sus compañeros, diciéndoles: puedo ayudarte, así es como me ayudo a mí mismo. Sé que has tenido algunos problemas últimamente, tú sabes que yo también he tenido los míos. Por cierto, pues Smith se casó hace un par de años, vive mucho más tranquilo y es vegano. Bien, con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos el 23 de abril con Dive en vivo en Guadalajara. Por ahora, Skin Game resuena.
Aquí termina Resonancia, ecos de las mareas alternas. Hasta pronto.